Entrevista Central.
Bueno, pasan las 8:30 de la mañana y le damos los muy buenos días al diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá y bien, trabajando, tratando de construir desde una bancada por ahora pequeña, digo por ahora porque nuestra expectativa es de crecimiento y además así lo sentimos, pero asumiendo el compromiso y corriendo toda la cancha en la medida que podamos,
claro. Ya
que estábamos hablando de fútbol.
Exacto, estábamos hablando de fútbol fuera de micrófono porque Rubio es hincha de Peñarol y estábamos hablando del fútbol que tanto nos apasiona, ¿no? Y nos hace sufrir, además, porque sufrimos con el fútbol, ¿eh? ¿Cómo vive esta semana de turismo? ¿Usted es de descansar? ¿Es una semana más? No sé, ¿se toma algún momento estos días?
No, en la medida que podamos tomamos los momentos, pensamos que es importante también tener una instancia de descanso. Vamos a trabajar estos días hasta el jueves en relación a las responsabilidades que tenemos y que es mucho, ¿no? Fíjese que nosotros estamos participando de las dos investigadoras que están funcionando.
Claro, yo me pregunto cómo hace, ¿no?
Un equipo.
Un equipo.
El equipo. Sin el equipo no existimos. Uh-huh. Ya hemos presentado 13 proyectos de ley. Si alguien piensa que yo redacté los 13, que se olvide, ¿no? Imposible.
Claro, eso es imposible.
Eso es trabajo de equipo. Somos la bancada que estamos en segundo lugar en pedido de informes, ¿no? Y eso implica un trabajo de equipo y mucho vínculo social. Porque cuando yo hago un pedido de informes por lo que está pasando en el liceo de Capilla del Sauce, no es que yo fui a Capilla del Sauce, sino que los compañeros de Florida nos informan, piden, se preocupan. Y tratamos de cumplir ese papel que creemos que debe cumplir el parlamentario, de ser la voz, sí. De transformarse en el vehículo por el que la gente pueda expresarse, reclamar, cuestionar, como cuestionamos duramente esta política, y proponer. Es una cosa que ha marcado la Unidad Popular. A nosotros se nos catalogaba, bueno, violentista, el no siempre en la boca. Quien ha visto actuar a la Unidad Popular en un campo donde se puede proponer, ha visto que cuestionamos, criticamos, y además proponemos. Ahora estamos junto con la investigadora en la que estamos participando, que es la del espionaje militar y policial en democracia, el tema de la regasificadora. Ahora nos tocará estar en el financiamiento de partidos políticos y el escambio y lo de cambio Nelson y otras empresas. Estamos trabajando para proponer, ya anunciamos y vamos a proponer en mayo una investigadora sobre toda la situación que se vive, se ha vivido y se vive en ACE.
En ACE, exactamente, sí.
Y también con la estafa del FONASA. Son dos temas vinculados a la salud, nos parece que deben ir en el mismo paquete. Y estamos ahora metidos de lleno en la difusión, en la propaganda y en la búsqueda de acuerdos políticos, porque en mayo se empieza a discutir en la Comisión de Vivienda, que yo integro como miembro pleno, además soy delegado del sector, el proyecto que presentamos de un Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Este proyecto para nosotros es tremendamente importante. Hemos construido algunos apoyos políticos que van más allá de la Unidad Popular y tenemos expectativas en que se pueda dar un debate.
O sea, ya tiene representantes de otros partidos que estarían dispuestos a votar el proyecto.
Sí, de todos los partidos. Ajá. De todos los partidos. Todavía, si yo mido en el conjunto de la Cámara, en términos minoritarios.
Claro.
Pero por eso el esfuerzo que estamos haciendo, recorriendo el país, apoyando movimientos sociales que luchan por la vivienda y han tomado este proyecto como propio, y que a partir de eso, y sobre todo en el interior, fíjese, el viernes 7 hay un movimiento que se llama Quiero Comprar Mi Casa, que existía en el Uruguay, uh-huh. y que se encontraron con el proyecto nuestro, y ahí se generó una vinculación muy estrecha, no en términos político partidarios, porque allí hay gente de todos los partidos, sino en términos de conceptuales y de que este proyecto recoge las aspiraciones de la gente. Y me decían ahora, de mañana, yo estaba hablando con compañeros, el 7 hicieron, este movimiento organizó movilizaciones en distintos lugares del país, están en 10 o 11 departamentos. En Tacuarembó, que hubo una marcha, marchó el intendente con la gente de este movimiento. Hay 3 juntas departamentales que ya lo declararon de interés departamental. Colonia, 33, La Valleja, varios municipios de interés local. En San José y Tacuarembó se está por aprobar como en las juntas como proyectos de interés departamental. Lo que para nosotros es un impulso tremendo, ¿no? Y una demostración de... Saque la persona del medio, ponemos la fuerza política de una forma seria de encarar la política. Uh-huh. No de... lo hemos dicho, miren que si ustedes quieren modificar los puntos, las comas, elementos que no sean conceptuales en cuanto al proyecto, borramos la firma, lo firmamos todo, lo claro. Que importa acá.
Ahora, Eduardo, y dígame, ¿cuántos votos precisa y por cuántos anda más o menos?
Bueno, en la Cámara para apoyarlo preciso 50 votos.
Claro.
¿Por cuántos ando? No les sabría decir hoy, porque le digo concretamente, diputados del Frente Amplio, algunos, ¿no? No todos, pero algunos, me han planteado que están dispuestos a apoyar este proyecto. En el Partido Nacional voy encontrando un respaldo bastante grande. Me han pedido para conversar algunas cosas. Bueno, vamos a ver, lo haremos después de la semana de turismo. Y el Partido Colorado, algunos diputados, uno en particular, ha dicho que respalda, ¿no? No compromete a todo el partido. Pero bueno, esto recién se empieza a discutir en comisión. Es un punto de arranque, fíjese, que de un voto arrancar con 10, 15 votos,
claro, ya es
una diferencia sustancial.
Importante. Si usted pudiera definirnos para recordar a nuestros oyentes de qué se trata el proyecto, ¿no?
Con mucho gusto.
La última vez que estuvo acá, usted ya había hablado de ese proyecto.
Fue uno de los primeros que presentamos. Y para manejarnos con términos clásicos de la política uruguaya de los últimos tiempos, es casi nuestro buque insignia.
Claro.
Pero bueno, nosotros lo que decimos es que el déficit habitacional del Uruguay, que se mantiene en unas 80.000 viviendas y una población que no crece, lo que habla de un déficit tremendo de políticas habitacionales, solo puede resolverse a partir de una fuerte inversión pública. Porque acá el tema no es la gente que está por encima de los 70, 80 mil pesos de sueldo, en términos personales, o 100 mil. Ellos van al banco, sacan un préstamo, entran en cualquiera de los planes que está por acá. Incluso a los sectores que están por debajo de la línea de pobreza, debajo del salario mínimo, hay proyectos, propuestas, planes. ¿Cuál es el problema? Para la gente que trabaja normalmente, o sea, que está entre un salario mínimo y una canasta familiar. Ellos van al MIDE diciendo, vos te pasaste de la cuota nuestra. Y si vas con 20 mil pesos de sueldo, 20 mil pesos, es lo que ganan alrededor de 800 mil uruguayos, ¿no? Es lo que está establecido por el INE, no por Eduardo Ruiz de la Unidad Popular. Vas con 20 mil pesos a la agencia de vivienda y si no, acá no entra ningún plan. No entra. Entonces.
No alcanza.
No alcanza. Para ese sector de la población, decimos nosotros, el Estado debe invertir en construcción de vivienda. Nosotros proponemos el 1% del PBI durante 6, 7, 8 años para un impacto que abata ese déficit habitacional y que va a impactar en el mercado de vivienda. Porque hoy, ¿qué pasa? Vos vas a alquilar una casa en La Teja y no la encontrás por menos de 15 mil pesos. Va a cualquier lugar, bueno, ni que hablar un apartamento en el centro. Cuando vos colocás en el mercado, y no en el mercado, cuando vas adjudicando 7, 8 mil viviendas por año, la demanda cae, ¿verdad? Y eso impacta también en el mercado de alquileres y en el mercado de la vivienda, que no bajan las casas. Pero bueno, inversión pública, 500 millones de dólares por año planteamos nosotros. Segundo, definir un universo a quienes va a dirigir este plan. Todas las personas, jubilados, trabajadores, yo me imagino tantas parejas jóvenes que quieren encontrar un hogar, que están entre un salario mínimo, un ingreso mínimo y una canasta familiar. Decimos que un plan nacional, decimos que debe licitarse la construcción en cada lugar para empresas departamentales, para evitar que un plan de esta magnitud sea propiedad de 3-4 grandes empresas de la construcción. Y la parte diferencial está en el costo de la cuota. La cuota que proponemos nosotros es que sea el 10% del ingreso familiar. O sea, una mujer jefa de hogar, trabaja en un supermercado, gana 15 mil pesos por mes, su cuota va a ser de 1.500 pesos por mes. Si uno dice, no es nada, bueno, preguntar a una persona que gana 15 mil pesos por mes, que tiene dos hijos y 1.500 pesos, es mucho. Pero bueno, es un compromiso que se asume por un bien tan importante como la vivienda. Y a los 25 años de estar pagando la cuota, se escritura más allá del monto que haya completado con el pago. Entonces, en rasgos generales, dicen, tío, ¿pero está subsidiando la vivienda? Y yo, por supuesto que sí. En el Uruguay se subsidia la cerveza, se subsidia la forestación, se subsidia la timba. ¿Cómo no va a subsidiar la vivienda? Porque además, Esto además el plan implica no una concepción de tirar la casa arriba del piso, o sea, una construcción del hábitat, ¿verdad? Un plan de vivienda te permite planificar el desarrollo urbano, evitar la proliferación de asentamientos, ubicar las viviendas en lugares que tengan servicios, que tengan, o sea, planifiques, ¿no? Incluyendo la educación y la salud. Pero además tiene otro impacto brutal en este momento donde la construcción tiene un 50% de su ocupación, que es la generación de empleo. O sea, ahí la inversión que hace el Estado redunda en generación de riqueza.
Ahora le van a decir más gasto todavía, más gasto.
No, no es más gasto. Esto es construcción de riqueza. Usted genere 8.000, 9.000 empleos directos y achica el déficit del BPS. Son menos seguros de desempleo y más aporte. Son 8.000, 9.000 que trabajan directamente, más el resto consumiendo, pagando IVA, aliviando el estado de tarjetas del Mides, de problemas sociales. Esto es gasto, no, esto es inversión. Porque además el Uruguay, fíjese, este año nos vamos a endeudar en $2.970 millones. ¿Para qué? Para pagar deuda. Eso es plata quemada, como decía la película. Entonces, yo no quiero discutir ahora si hay que pagar la deuda, cómo hay que pagarla, pero yo le pregunto al ministro Astori, dígame, ministro, usted se va a endeudar en $2.970 millones, ¿no? Para pagar intereses y una chiquita parte de amortización. ¿No puede separar de ahí 300, 400 millones, ¿no? Nos endeudamos en 2.900, separe 500 millones. Renegocio esos 500 millones, inviértalo en el plan de vivienda, y esos 500 a usted no se le están fumando, no están generando madura, están generando riqueza. Usted va a generar riqueza con lo que va a poder después pagar su deuda, que ha sido y que es uno de los pesos más grandes que tiene la economía uruguaya. Uh-huh. Entonces acá, y con esto termino, Aldo, es la mirada distinta de cómo enfrentar un momento de crisis. Porque más allá de la cifra de ministro,
sí, sí,
que bajó la educación, que bajó la inflación, etcétera, bueno, ayer Mujica decía, o anteayer, que el ciclo de la inversión extranjera se terminó, que estamos, yo creo que estamos en crisis, y acá hay dos formas de encarar la crisis. Una es la tradicional que ha empleado la derecha, o como dijo Mujica, seguimos cumpliendo al pie de la letra los papelitos que firmamos en el 2002. Lo dijo él, están cumpliendo los papelitos que firmaron con el Fondo Monetario. Bueno, sigan esa receta y la crisis la pagan los trabajadores. Nosotros proponemos la otra, hacer jugar el Estado el papel de dinamizador de la economía. Gastando, sí, pero generando riqueza.